When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
El camino hacia la felicidad. Historia basada en una experiencia anónima. Hoy es un día especial para mí, o al menos debería serlo. Hace unos años que mi esposa y yo decidimos casarnos. La tarde que le propuse matrimonio la llevé a comer a uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Tiene terraza con vista a la catedral y las cuentas siempre es de cuatro cifras. En esos días yo no contaba con la posición económica que actualmente tengo. Tuve que ahorrar por un mes para poder pagar la cuenta, los globos y el anillo. Mi esposa, la cual llamaré Ana, siempre fue muy buena conmigo. Nos conocimos en la universidad y los dos estuvimos en el mismo salón estudiando negocios internacionales. A mitad de la carrera, Ana aceptó que los negocios no eran los suyos, sino más bien la fotografía. Tomó algunos talleres, pero al final también terminó por botarlos, y se puso a vender ropa por internet. Yo no nací en cuna de oro, y tener mis propias cosas me ha costado sudor y lágrimas. Aunque no vivía en la miseria, tampoco me alcanzaba para despilfarros. Mis padres trabajaron mucho para darme estudios y una vida decente. Crecí con la idea de que cualquier sueño se puede alcanzar si se está dispuesto a trabajar por ellos. El caso es que estuve trabajando para poder ofrecerle algo a Ana, casarnos y tener una familia. Tanto ella como yo no teníamos mucha experiencia con parejas. Nos gustamos, estuvimos de novios 4 años y supe que ella era la mujer de mi vida, que ya no necesitaba probar con nadie más. Me apoyaba, estaba conmigo y yo le daba exactamente lo mismo. Éramos un equipo y hasta nos llegaron a decir nuestros amigos que parecíamos la pareja ideal. No tenía dudas y le propuse matrimonio. Ella aceptó y nos terminamos casando. Al principio trabajábamos y pagábamos la renta entre los dos, pero yo siempre supe que era temporal. Mi intención era subir de puesto con mi trabajo, cambiarnos a un departamento más grande y cuando tuviera la estabilidad financiera planear tener hijos. Ana se mantuvo junto a mí apoyándome en cada paso y decisión que tomaba. Fue paciente en el sentido de que hubo una época en la cual me la pasaba leyendo libros, no solamente de estrategias de mercado, sino también de cómo relacionarme con las personas. Entre una y otra cosa, llegaron hasta mis manos unos libros que hablaban sobre cómo lograr abundancia, manejando cierto tipo de energías o acercándose a algunas deidades. Como yo no creía en eso, nunca le presté demasiada atención y los dejé pasar. Tenía 2 años casado con Ana cuando uno de mis amigos me recomendó con una empresa bastante importante. No voy a ahondar en nombres porque no quiero meterme en más problemas. Solamente les puedo decir que es una empresa internacional. El caso es que formar parte de esta empresa me daba el cambio de vida que tanto había estado esperando. Para entonces ya sabía cómo relacionarme con los jefes, siendo comedido, inteligente y seguro. Mi jefe inmediato, que llamaré Noé, me invitaba a ciertos restaurantes, clubes nocturnos o incluso a ver partidos de fútbol. Entonces empecé a comprender mucho de los negocios de las empresas multinacionales y cómo estos siempre se terminan cerrando fuera de la oficina. Mis ganancias iban en aumento y llegué a pensar de que no iba a conseguir algo más. Hasta que una tarde Noé me llamó para darme una gran noticia. Todos sabemos que en México varias marcas pertenecen a una sola empresa, así que me llamaron para presentarme con un representante del grupo y los demás directivos. Podría decirse que estaba en el tope. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. Su idea era que me hiciera cargo de una sede de una de las marcas y quedara al frente. Por supuesto que acepté, ya que la marca iba más allá de lo que hubiera imaginado. Los 12 hombres que estaban en la mesa me felicitaron y me dieron la bienvenida. Noé también fue ascendido en esa ocasión y me pidió que íbamos a celebrar. Vamos a ver algunas mujeres y a tomar. Esto se debe festejar. Este es un motivo de festejo, me dijo. Le contesté que no gracias, ya que en mi casa me estaba esperando mi mujer. Le debo una buena compensación por toda la paciencia que me ha tenido, le respondí. No recuerdo qué me dijo exactamente, pero era algo así como que era un mandilón. No me importó porque a fin de cuentas él estaba haciendo todo esto era para darle a mi esposa y futuros hijos una vida sin preocupaciones. Esa noche sí que festejé, pero en compañía de Ana. Le pedí que se arreglara para ir a un restaurante. En ese entonces Ana tenía 26 años y yo 30. Un matrimonio joven con una vida por delante. Aún hoy puedo recordar esa noche. El cabello lacio y castaño de Ana caía sobre sus hombros. Se puso un vestido rojo que le hacía parecer más blanca de lo que era. Sonrió y se sintió exitosa al lado mío. Por fin hablábamos de la idea de tener hijos, algo que a los dos nos entusiasmaba mucho. Volvimos a la casa y pasamos el resto de la noche en la cama disfrutando de nuestros cuerpos y del amor tan grande que existía el uno por el otro. La idea que acordamos fue que esperaríamos a que me acostumbrara a las responsabilidades de esta nueva posición para que llegara nuestro primer hijo. A la fecha creo que esa fue una buena decisión, ya que no tenía idea de lo que me estaba esperando.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Con eso en plan en mente pasó el tiempo. Llevaba un mes en el nuevo puesto cuando Noé entró a mi oficina para hablar conmigo. Me extrañó notarlo tan serio poniéndose un trago de whisky sobre la mesa. Entonces comenzó a hablarme de algo que me dejó sin palabras. No recuerdo con exactitud su discurso, pero me hizo saber que los 12 directivos al frente de la empresa estaban metidos en un culto. Por supuesto que no pienso decir el nombre por razones obvias. Esa misma noche se llevaría a cabo una reunión y yo estaba cordialmente invitado a participar. Según sus palabras, yo no estaba obligado a hacerlo. Pero creo que algunos de ustedes podrán entender cómo me sentí. Tenía el empleo soñado, me llevaba perfectamente bien con los demás. No quería desencajar. A mi mente llegaron aquellos libros que exploré en mis primeras lecturas. Parecía que el final del camino de los altos negocios siempre llevaba esta especie de camino espiritual. No quise decirle nada a Noé, pero me sentí muy presionado. Muy en el fondo no quería ir a este culto, pero sabía que no estar adentro de alguna manera me exponía a que me corrieran. Ya tenía un plan con mi esposa y no podía fallar. Por esa razón es que terminé aceptando. No me fui a la casa esa noche. Le marqué por teléfono a Ana para avisarle que iba a llegar tarde y que no me esperara despierta. De inmediato noté el tono de enojo en su voz. Me comenzó a hacer preguntas de que si tenía otra mujer y que se iba a empezar con mis infidelidades. Me costó mucho trabajo convencerla de que era por cuestión de negocios, que no se preocupara y que únicamente me vería con los socios. Al final me terminó creyendo. Me subí a mi auto y seguí a Noé, que iba en el suyo. Estaba tan nervioso que notaba cómo se mojaba el volante con el sudor que salía de mis palmas. No me extrañó que manejáramos hacia las afueras de la ciudad y nos metiéramos a un camino pedregoso. Lo que no me esperaba era que el salón donde se llevaba a cabo la ceremonia tenía forma de pirámide. Tal como lo escucharon, era un salón con esta forma. Solamente de verlo me di cuenta de que no me estaba metiendo en cualquier cosa. Cuando nos bajamos de cada auto, Noé me preguntó si no me iba a arrepentir. Quizás me notó nervioso, pero quise disimularlo. Le respondí que estaba listo y dando un profundo suspiro entramos. Adentro ya estaban los demás compañeros y no solamente ellos. En realidad estaban 32 personas contándome a mí y a Noé. Todos los presentes estaban a cargo de empresas importantes del país. En un momento el presidente de mi compañía pidió silencio y me presentó ante ellos como el nuevo. Se acercaron a mí para darme la mano y la bienvenida. De cada uno escuché que me iría muy bien, que no tenía idea del poder y la prosperidad que iba a alcanzar mientras estuviera dentro del círculo. Hubo algunas cosas que no entendí, pero no me importaba. Creo que muy en el fondo estaba escéptico de las consecuencias o de meterme con esas energías o entidades. Esa noche me presentaron a la figura que veneraban. Un ídolo hecho de un tipo de gema de color azul, de unos 30 centímetros aproximadamente. Su cabeza estaba alargada en forma de tubo. Lo más parecido que puedo describirles es que tenía cierta semejante a los Moais, esas cabezas gigantes encontradas en la isla de Pascua. Solo que este ídolo tenía un dedo en el pecho, y el otro apuntaba hacia arriba como en algunas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Tengo esta referencia porque Ana era muy católica, y teníamos uno colgado en la sala de la casa. No sé cómo explicarlo, pero de esta figura salía una energía muy densa que se transmitía a cada parte del cuerpo de quien lo viera. Frente al ídolo tuve mi iniciación y entendí cómo funcionaban las cosas dentro de este culto. La primera vez que pensé al estar en este lugar es que la energía que se movía entre los asistentes era muy fuerte. La pequeña estatua permanecía inerte sobre una mesa de madera que a mi ver me pareció bastante sencilla. No supe si era la fe de estas personas, o si por sí misma la figura tenía ese poder que me pareció inmenso. Dice el dicho que a la tierra que fueras haz lo que vieras y tuve que aplicar eso ahí más que nunca. Noé también me hizo el comentario de que necesitaba hacer lo mismo que los demás. Hincarme, mover el cuerpo de tal o cual forma. Pronunciar estas y aquellas palabras. Muchas de las palabras que utilizaban para dirigirse al ídolo nunca las había escuchado en mi vida. Y no tenía idea realmente de lo que estaban diciendo. Y aún así, a pesar de tener mil dudas, hice lo que me indicaron. Algo dentro de mí decía que tal vez todo aquello servía para motivar algo en el interior de cada participante. La autoconfianza o algo por el estilo. Otra cosa que también me llamó la atención es que esa primera vez en la ceremonia fue que me mandaron hasta los últimos lugares. No estaba algunos un par más adelante. Creí que eso no importaba. Cuando me quise mover para quedar a un lado suyo me lo impidió. En un susurro me hizo saber que no estaba listo para avanzar, ya que los lugares se van adquiriendo según sea la antigüedad de la orden. De cualquier manera no me importó mucho. Le respondí con una disculpa y me quedé en mi sitio. Luego de terminar el ritual del que prefiero evitar detalles, ofrecían algunas bebidas y aperitivos. Luego salimos cuando estaba a punto de amanecer. Fue una primera vez que me pareció extraña, un tanto incómoda, pero no sentí mi vida o mi integridad estuviera en peligro. Me pareció que era más bien protocolos de gente adinerada, a la cual poco a poco me iba integrando según escalaba mi exceso laboral. Un par de miembros se acercaron a mí mientras se tomaban un whisky. Yo estaba esperando a Noé para irnos. Me preguntaron si me había sentido bien, si me dolía la cabeza o sentí algún malestar físico. Me extrañó su pregunta, pero no mencioné nada. Le respondí con total sinceridad de que fuera del cansancio de la jornada me sentía perfectamente. Llegué a mi casa bastante cansado, con ganas de dormir mucho. Por fortuna me podía dar el lujo de llegar tarde o no ir. Lo malo es que Ana estaba muy molesta. Me volvió a preguntar si tenía un amante, pero le respondí que no. Para mí era impensable tener otra mujer en mi vida. Estaba seguro que ninguna otra me haría sentir lo mismo que ella. En ese momento, más que nunca me sentí agradecido de tenerla. de haberla conocido hacía muchos años y de que fuera mi compañera de vida. Por esto mismo, de alguna manera me sentí como una especie de traidor, porque no le estaba diciendo lo que estaba haciendo en este culto. Los demás miembros fueron muy claros en decirme que tenía que ser discreto. No podía andar revelando todo esto porque tendría consecuencias. Durante ese día de descanso, mientras mi esposa buscaba la manera de evitarme, yo fui tejiendo una justificación creíble para que no se enojara las noches por mes que me tocaba ir a la celebración. El resto del tiempo, la figurilla se quedaba en la casa de uno de los miembros seleccionados, y esta llevaría prosperidad y abundancia. Las cosas marcharon bien por un tiempo. De alguna manera le dije a Ana argumentando que estas dos noches me quedaba con los directivos para checar cifras, estrategias y cualquier cosa que estaba a nuestro cargo. Sé que le costó creerme, que ignorar su instinto de mujer observadora y lógica le costó bastante, pero al final decidió no seguir preguntándome y darme el voto de confianza. He de admitir que los primeros 3 meses intenté compensar la mentira. La invitaba a salir más o aprovechaba de manera intencionada cada momento juntos, pero luego descuidé un poco esta parte. Mi trabajo en sí mismo era muy demandante. Tener a tantas personas y conexiones a nuestro cargo requería responsabilidad y eficacia, algo que no quería fallar por nada en el mundo. Durante algunas charlas con mi esposo le aseguré que al final valdría la pena porque tendríamos una familia con todas las posibilidades por delante. Por otro lado, mis relaciones con los miembros del culto también fluían como pez en el agua. No voy a mencionar quiénes eran ni el nombre de sus empresas, pero sí puedo asegurarles que son muy poderosos. A ellos les agradaba mi humildad y simpatía. También para cada tema tenía alguna anécdota o algo que decir. Así me fui acercando cada vez más al lugar donde estaba la figura. Y entre más cerca estaba, también cambiaron mis palabras hacia él y también mi manera de vivir el ritual. Al preguntarle a los otros a qué se debía esto, me respondieron que era una manera de protegerme, ya que su poder podía ser un tanto peligroso. No todas las personas están preparadas para recibir lo que la estatuilla significaba. Sus beneficios eran muchos, sí, pero si no tenía cuidado mi manera de presentarme y estar frente a ella, podía resultar una catástrofe total. He de admitir que cuando me dijeron esto sentí un poco de intimidación, pero no lo suficiente. Siempre mantuve en mi cabeza la idea de que mientras hiciera lo que me pidieran, todo estaría bien. Entre el trabajo, la vida conyugal y esta otra parte de mi vida con el culto pasaron 10 meses. Ana ya estaba desesperada porque no estaba cumpliendo mis promesas. Habíamos acordado comenzar a tener hijos, establecer nuestra relación y tener una familia. Pero en realidad el trabajo cada día era más y más demandante. El dinero también me abría otras posibilidades que en su momento me parecieron atrayentes. Por ejemplo, tener autos, buena ropa, planear viajes, cosas que a mi parecer podían verse un tanto mermadas con la presencia de pequeños. Lo que le decía a mi esposa es que tuviera paciencia. Teníamos juventud y años por delante. Su respuesta era que justamente por nuestra juventud era momento de tener hijos. De otro momento, cuando los pequeños fueran adolescentes, nosotros seríamos unos ancianos. Supe que tenía razón y una vez más prometí que le cumpliría la promesa de tener hijos. Mi esposa Ana a veces me preguntó qué hice para merecer a una mujer como ella. De alguna forma pienso que de no haber sido por nuestro amor, yo me hubiera perdido fácilmente en las delicias que ofrece la vida de opulencia. Ahora lo sé claramente, pero ya es tarde. Las cosas cambiaron por completo una noche que terminó la reunión. La estatuilla estaba prácticamente enfrente de mí. Entonces el hombre que dirigía todo el culto me mandó a llamar. Le hizo saber a todos los presentes que estaba listo para convertirme en uno de los elegidos para hospedar al ídolo. Todos celebraron la noticia, excepto yo. Aún a estas alturas no sabía qué era lo que contenía esta figura, y que muchas veces me había estremecido y al mismo tiempo me inspiraba respeto. Verán, a mí me estaban ofreciendo algo a lo que solamente se pueden acceder los más afortunados y antiguos miembros. Se podría decir que yo estaba en pañales, pero mi personalidad y según me dijeron, la energía que tengo y la capacidad de recibir, es el candidato ideal para tenerlo en mi casa. El jefe del culto también me hizo saber que hospedar a la estatuilla era una bendición, pues me traería beneficios más allá de lo que hubiera imaginado. No solo en el aspecto económico, sino también en el espiritual, sexual y emocional. Cuando me dijo estas palabras, de inmediato pensé en Ana y nuestra intención de tener hijos. Quizás tenerlo en casa me podría ayudar a que todo se ajustara para iniciar con mi familia. Con esta ilusión en mente, acepté feliz. Además, solamente estaría bajo mi custodia por 2 semanas. Y era lo que podía salir mal. Al momento de entregármelo, lo hicieron en una especie de caja de cristal que no había visto hasta entonces. Las indicaciones eran claras. Lo tenía que poner en un lugar donde no fuera molestado, donde recibiera suficiente luz de luna y de sol. No era necesario ofrecerle nada, ni dulces, ni cigarros, ni flores, como ocurre con otros ídolos. Lo único que tenía que hacer era pronunciar frente a él unas palabras en esa lengua extraña y visitarlo antes de dormir. También fueron claros que era muy importante que estuviera solo y no fuera visitado ni tocado por alguien más. Su fuerza era tan impredecible y poderosa que no todos están preparados para recibirla. Esto me lo comentó el líder nuevamente. Le respondí que sí, que tendría total cuidado. En mi casa hay un cuarto que utilizo como oficina. En ella tengo libros, una pequeña televisión y un sofá, además de un escritorio de trabajo. En una de las paredes está una enorme ventana que deja pasar la luz del sol, y donde también se logra ver la luna por las noches. Sin duda alguna será el espacio ideal para hospedarlo. Antes de entrar me aseguré de que Ana estuviera dormida. La metí con una pequeña manta que tenía en el auto y lo dejé en mi oficina de la casa. Al día siguiente le dije a mi esposa que estaba listo para comenzar la familia. Se alegró mucho y bueno, ustedes saben, no perdimos el tiempo para que nuestros planes se hicieran posibles. Durante la primera semana todo marchó bien. A nuestra casa iba una señora llamada Marta a hacer el aseo y dejar todo limpio porque detesto el desorden. Por supuesto que hablé con ella para informarle que durante 2 semanas estaba prohibido entrar a mi oficina. No lo debía hacer bajo ninguna circunstancia, y que yo personalmente me haría cargo de la limpieza. No me replicó nada y acató la orden. Como dije, todo pintó excelente la primera semana. Todas las noches iba para pedirle abundancia en todos los sentidos, que me hiciera un hombre rico y que pudiera disfrutar con mis seres amados. Sin embargo, las cosas cambiaron de repente un día para otro. Una de esas noches recibí una llamada de uno de los gerentes de la empresa bajo mi cargo. Tuvieron un problema con una demanda, pues un empleado murió en horas de trabajo por negligencia y mal funcionamiento de un equipo. La noticia me cayó como una patada en el estómago. Al día siguiente tuve que tomar un avión para llegar a tiempo y resolver las cosas lo antes posible. Este contratiempo me hizo olvidar momentáneamente el asunto de la figura. Cuando lo recordé, me dije a mí mismo de que nada podía salir mal. La señora Marta, la única persona con autorización para entrar, tenía órdenes precisas. Estuve en este lugar 2 días con algo de incertidumbre y luego volví a mi casa. Creo que nunca voy a poder olvidar esa tarde. Estuve marcando a Ana para avisarle que iba en camino, pero no me respondió. Tuve una corazonada que me revolvía el estómago, así que aceleré para poder llegar lo antes posible. Lo primero que encontré fue que la puerta de la entrada no estaba cerrada con llave. Mi primer pensamiento fue que quizás había entrado un ladrón o un asesino. Como era fin de semana, doña Marta no se pudo dar cuenta. Sentí como si algo invisible y pesado me aplastara el pecho. Pero de alguna manera tenía que enterarme de la verdad. Adentro todo estaba bien, a excepción de un detalle. La puerta del despacho estaba abierta. Corrí para ver lo que suponía. La figura azul con la cabeza alargada estaba en el mismo lugar donde la puse, pero sin la caja de cristal encima. Y a un lado, con la boca abierta y los ojos en blanco, estaba Ana. Noté que a mis pies estaba un charco de orina y llevaba la ropa de dormir. Me acerqué a ella llorando, aliviado de que estuviera viva. Pero supe que las cosas no volverían a ser como antes. Coloqué de nuevo el cristal y llamé a una ambulancia. La llevaron al hospital, pero no pudieron hacer nada. Ana estaba en una especie de estado de desconexión mental, o como comúnmente le dicen, estaba ida. Los especialistas me dijeron mil suposiciones y diagnósticos, pero todos coincidían en algo. El estado de mi mujer era irreversible. Ana está en silla de ruedas. No se puede valer por sí misma y ni siquiera para ir al baño para comer. Cuando regresó la figura al culto, lo hice vuelto loco de furia. Le reclamé diciéndole que esa cosa había dejado a mi mujer de esa manera. El líder se molestó mucho por mi falta de respeto y se justificó diciendo que me advirtió. Me dijo que no debía ser visto por nadie más además de mí. Ellos me dejaron claro que no todas las personas están listas para recibir ese poder. Y yo no le tomé la suficiente importancia a esta verdad. Entonces me di cuenta que la culpa fue mía por haber aceptado entrar al culto en primer lugar. No debí haber ido a esta construcción piramidal. No debí haberle hecho caso a Noé. Pero ya era demasiado tarde para lo subiera. Me costó mucho trabajo aceptar esta responsabilidad. Y hasta la fecha sostengo que la culpa no es totalmente mía. Creo que estas personas están tratando una entidad poderosa que incluso se puede estar alimentando de sus propias vidas sin saberlo. Asistí un mes más, pero luego lo dejé por completo. Mis compañeros de la empresa estaban molestos conmigo y yo con ellos. Al final terminé renunciando. Cuando se los hice saber, con una sonrisa en la cara me felicitaron, pues ellos estaban a punto de despedirme. Me fui de ahí con una advertencia de no comentar nada del culto, pues ya era testigo de desobedecer sus órdenes también. Lo irónico de todo esto es que a los pocos días de mi renuncia encontré un trabajo en una empresa bastante importante, donde literalmente he logrado tener millones. Jamás me hubiera imaginado que fuera posible, pero soy más próspero que nunca. Sí, soy abundante, pero la vida que tenía planeada se fue por un caño. El dinero me ha llevado por diferentes caminos. He tenido mujeres hermosas en mi cama. He perdido grandes cantidades absurdas en el juego o en borracheras con amigos. Pero nada de eso me satisface. Mi corazón se hace pedazos cuando llego a mi casa y veo la cara de Ana que ya no está en este mundo. No sé a dónde se fue. Quizás se la llevó ese ídolo a su territorio. Y pueda que nunca la vuelva a ver. Entonces, lleno de dolor y arrepentimiento, le preparo de comer. Le doy la sopa en la boca, le leo algunos libros. Le digo que la amo. Que haga lo posible por regresar a mi lado para tener esa familia que los dos tanto deseábamos. Pero ella únicamente se queda mirando al vacío sin decirme nada. Conocí el canal por un amigo que me alentó a contar mi historia. Y justamente ese amigo es el que está compartiendo mi experiencia. A pesar de todo, no me cansaré de celebrar mis aniversarios con ella. Y sigo esperando esa vida donde tenemos hijos y vivimos felizmente para siempre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.